¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Viernes otra vez, y es un buen momento, y es el momento de realizar un nuevo programa de Mil Voces, en este caso la edición 215, el programa en vivo de Radio Mundo Real. Los saludamos entonces desde Montevideo, Uruguay, en un viernes gris, Mauro, casi invernal en el ingreso del invierno aquí en Uruguay.
Sí, sí, comenzó el invierno. Este día, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que vamos a estar tratando bastante temas de Centroamérica en este programa del día de hoy, Nacho.
Así es, mano a mano, quien les habla, Ignacio Sirio, Mauro Ramos, Edgardo Mattioli en la compaginación también, y la ausencia estelar de nuestro compañero José Elosegui, quien hace un rato en este mismo estudio estaba incursionando en el audiovisual, en la entrevista audiovisual.
Es un hombre que ya tiene incursiones varias. En Bolivia supo conducir un programa, justamente estamos mencionando eso.
Qué país generoso.
Qué país generoso. Pasa que es un hombre que es bastante fotogénico.
Bonito, podríamos decir. El problema es que lo sé y todavía no ha incursionado en el Facebook. Si no, realmente sería
un éxito.
Un éxito total.
Un éxito. Pero el hecho es que hoy tenemos un día de producción bastante alto. Estamos trabajando en varios videos. Uno sobre, ya podemos adelantar, un video resumen de lo que fue la quinta fiesta nacional de la semilla criolla de la agricultura familiar. Un videito con la que fue nuestra invitada en el programa Mil Voces de la semana pasada, Cecilia Olivet, del Transnational Institute.
Así es, y encarando varias coberturas en el futuro cercano, y además a las puertas también de lo que es una nueva asamblea de amigos de la tierra de América Latina y el Caribe, que en este caso va a tener lugar en Colombia, que va seguido una escuela de la sustentabilidad también. Así que hay varias actividades, bastante actividad en estos días.
Y un taller luego de derechos humanos.
Defensores y defensores de la naturaleza, se le dio en llamar así por parte de los compañeros que organizan. Pero vamos a nuestros temas de hoy, que por cierto son intensos, son unos cuantos y son bien importantes.
Vamos a arrancar por Guatemala, porque nuevamente el país centroamericano está concentrando la atención. Trump, bueno, siempre está presente, pero ahora nos encontramos en un momento bastante crítico, se podría decir, porque a un año de la represión en Santa Cruz, Varillas, se decretó estado de sitio y se militarizaron cuatro municipios que están siendo afectados por la minera de origen canadiense San Rafael.
Una vez más, ¿no? El recurso del estado de sitio, la fuerza. Este viernes, precisamente, una misión de verificación de derechos humanos se está trasladando a esos cuatro municipios para evitar una masacre.
Vamos a estar dialogando en unos minutos nada más con Eric Hernández de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, para conocer las últimas noticias en relación con esta situación de decreto de estado de sitio en cuatro municipios en Guatemala.
También vamos a ver Guatemala, pero a través del prisma europeo, de alguna manera, porque Natalia Hatz y Paula Irene del CID, una integrante de Ceiba Amigos de la Tierra, coordinadora de esa organización en Guatemala, y la otra integrante del colectivo feminista La Cuerda, se encuentran desde inicios de mes, del mes pasado en realidad, por varios destinos europeos, recorriendo Viena, o sea, Austria, Bruselas, buena parte de España también y el País Vasco, denunciando la situación de las comunidades y el proceder, la conducta de las empresas transnacionales, en especial las de origen europeo y muy especialmente también de Hidro Santa Cruz o Hidralia Energía, que es la que tiene origen en La Coruña, en Galicia.
Nuestro segundo destino de hoy va a ser Ecuador, porque vamos a conocer más sobre las amenazas a la biodiversidad tras reanimarse la intención de revocar la prohibición constitucional al ingreso de transgénicos. Recordemos que, y lo vamos a estar profundizando también, hace poco se conoció la noticia de que Ecuador es un país libre de maíz transgénico, un estudio que se hizo, que hizo la organización Acción Ecológica, entre otras organizaciones, pero igual están alertas las organizaciones.
Sí, que se revoque el artículo constitucional de la Constitución de 2008 que prohíbe estrictamente y explícitamente la introducción de eventos transgénicos, ¿no? Salvo, dice la Constitución, una orden expresa del presidente, ¿sí? Por motivos de necesidad nacional, ¿no? Esa cláusula o esa frase dentro de la legislación o dentro de la Constitución ecuatoriana dio para mucho debate durante la Asamblea Constituyente y ahora de alguna manera se está tornando como una grieta por donde se busca introducir el maíz transgénico concretamente. De ahí nos vamos a Uruguay, porque la ausencia de políticas públicas de fomento a la agricultura familiar y a la conservación y desarrollo de semillas criollas estuvo presente en la reciente fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar. Vamos a estar repasando el análisis y la denuncia al respecto de la coordinadora de Amigos de la Tierra Uruguay, Karin Nance.
Y para cerrar, Nacho, este Mil Voces 215, volveremos de una cierta forma a Centroamérica, a Honduras concretamente, pero también a Caracas, a Venezuela, porque traemos una entrevista a Miriam Miranda de la organización afro-hondureña OFRANE, quien estuvo en el encuentro internacional dedicado al legado histórico de Hugo Chávez que se realizó recientemente y del que Radio Mundo Real hizo una cobertura.
Perfecto. Comenzamos en un rato entonces con este primer capítulo dedicado ampliamente a Guatemala.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
En las últimas horas fue declarado el estado de excepción en 4 municipios que se encuentran en resistencia contra la minera canadiense San Rafael en Guatemala. La medida, que se ejecuta a un año exactamente de una similar decretada en el municipio de Santa Cruz Varillas para reprimir la resistencia a la construcción de una represa por parte de un consorcio español, afecta a San Rafael Las Flores y Castillas en el departamento de Santa Rosa y Celaicpan y Maraquescuintla en Jalapa, y se extiende por un periodo de 30 días.
Así es, Mauro, y a estas horas una misión de verificación de derechos humanos integrada por diversas organizaciones está trasladándose al lugar. ¿Para qué? Bueno, porque sabemos que estas declaraciones de estado de sitio están acompañadas de una militarización brutal de la zona por el autoritarismo. Lo conocimos, lo supimos en el caso de Santa Cruz Varillas, ¿no? Personal de la empresa privada transformándose por obra y gracia del estado de sitio en fuerzas del orden, apresando pobladores que luego tuvieron en algunos casos que purgar largas condenas en la ciudad de Guatemala y en otras cárceles del país a la espera de una condena o de un juicio justo, ¿no? Por lo tanto, a raíz de esa experiencia, digamos, de hace un año atrás, un grupo de organizaciones entonces se están haciendo presente en el lugar para evitar este tipo de arbitrariedades, porque también se habla de que la declaratoria de estado de excepción o estado de sitio tienen como objetivo combatir la anarquía e incluso el narcotráfico, ¿no? Hace un rato veíamos contigo algunas imágenes precisamente que vienen de estos dos departamentos, Santa Rosa y Jalapa, en Guatemala, donde se ve realmente pertrechos de guerra por parte de las fuerzas policiales en forma desmesurada, ¿no?
Impresionante cómo personas que están en resistencia pacífica, comunidades que están en resistencia pacífica, que han decidido además por métodos democráticos no tener la presencia de mineras en su territorio.
En las consultas, ¿no? Comunitarias.
En las consultas comunitarias tradicionales en Guatemala. Realmente la respuesta desde el gobierno, trabajando como siempre para estas empresas transnacionales, es brutal.
Exacto. Sobre todo para quienes no tienen acceso a este programa vía internet, que vamos a estar adjuntando algunas de las imágenes en nuestra galería de imágenes, pero sí vale la pena la descripción, ¿no? Las fuerzas militares desfilando en convoyes rumbo a los municipios militarizados, la inseguridad que eso genera, y también más adelante, en este mismo tramo de Mil Voces, de qué manera también eso afecta especialmente a las mujeres, que son amenazadas permanentemente con violencia sexual, por ejemplo, las mujeres que pertenecen a la resistencia, que se encuentran involucradas a la resistencia, y mucho más cuando son apresados mayoritariamente los varones, ¿no? Que quedan en una situación de indefensión total. Estas personas, estas mujeres, realmente vale la pena estar muy alertas a ello. Pero vamos a trasladarnos a Guatemala, Mauro.
Vamos a recibir ahora desde Huehuetenango a Eric Hernández de Ceiba, Amigos de la Tierra de Guatemala. Eric, gracias por participar en este programa. Quisiéramos que nos comentaras de lo que fue la actividad de este 1 de mayo que tuvo como reivindicación la liberación del compañero Rubén Herrera, integrante de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango, preso desde hace más de un mes ya.
Muy bien, gracias por la oportunidad. Un saludo desde Guatemala. Pues básicamente fue eso, ¿verdad? La liberación del compañero Rubén Herrera, que desde hace 45 días está detenido por el seguimiento del caso de la construcción de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz en Santa Cruz Varías, y una de las denuncias más grandes de la manifestación del día de ayer fue pues exigir su liberación. Precisamente a finales de este mes se va a retomar el caso para esclarecer realmente que él no tiene ningún vínculo directo con lo que está siendo acusado, y que pueda, esperamos todos y todas acá, que pueda recuperar su libertad. Fue una de las demandas más grandes. Otra de las demandas también en la movilización de ayer fue el esclarecimiento del líder comunitario de Santa Eulalia, que es un municipio vecino de Santa Cruz Varías, Daniel Pedro Mateo, que también hace 15 días fue asesinado, él fue secuestrado, y pues nosotros creemos que también tiene mucho que ver con el tema del proyecto hidroeléctrico en esa región. Entonces, fueron las dos demandas principales que ayer, el día de ayer, hizo que toda la población de Huehuetenango, del occidente del país, a través de una convocatoria del Consejo de Pueblos de Occidente, nos movilizáramos para exigir este tipo de esos dos casos, que tengan un seguimiento y que realmente se encuentre la verdad en ambos. Y eso se sumó también a movilizaciones que se dieron a nivel nacional, principalmente en la ciudad capital. Y sumado a eso, y en el contexto que también estamos viviendo ahora, pues también la movilización fue en solidaridad con los compañeros del oriente del país, principalmente en San Rafael Las Flores, en donde también la situación por el conflicto de un proyecto minero cada vez se vuelve más tensa.
Así es, Eric, y estábamos dialogando precisamente con Mauro desde aquí, que mientras el 1 de mayo se realizaba esta movilización, que como decías tenía como principal objetivo, bueno, la liberación del compañero Rubén Herrera y el recuerdo, la memoria para Daniel Pedro, se conoció una nueva declaratoria de estado de excepción, en este caso en municipios de Jalapa y también del departamento de Santa Rosa, como tú mencionabas, que se encuentran en resistencia contra la minería. Amplíanos un poco más al respecto, por favor.
Sí, eso es cierto. Precisamente hoy temprano se hacía oficial el estado de excepción. Principalmente son dos departamentos, bueno, dos municipios de cada departamento. En el caso del municipio de Santa Rosa, del departamento de Santa Rosa, los municipios son San Rafael, Las Flores y Casillas. Cabe mencionar que el proyecto minero San Rafael pues está dentro del municipio San Rafael, Las Flores, y también Xalapán y Matatescuintla, que son de otro departamento vecino que se llama Xalapa. Entonces toda esta área ahora está pues bajo el estado de excepción. Ya en las noticias, a través de diferentes medios, se ve cómo toda la región está militarizada. Independientemente de cuánto tiempo dure esto, pues como bien lo decías, pareciera que es la modalidad a seguir para poder reprimir y la manifestación y la protesta de las comunidades que se oponen a estos proyectos. Justo ayer se cumplía un año el estado de sitio en Santa Cruz de Orillas, en donde es la misma tendencia por la negación de las comunidades hacia un proyecto hidroeléctrico, y en este caso pues es un proyecto minero el que está en conflicto en esta zona. Lógicamente no solo es el estado de excepción y militarizar la zona, sino que ahora también se está tratando de vincular a estas comunidades en resistencia con otros grupos organizados, el mismo tema del narcotráfico. Entonces es una justificación que al gobierno pues le cae como anillo al dedo, ¿verdad? Para poder reprimir a la gente y estar como custodiando a la empresa para que esta, luego de la aprobación de la licencia de explotación, pues inicie sus actividades. Entonces esa es la tendencia. Esto es una de las demandas que también en las movilizaciones se hicieron ver ayer. Entonces creemos de que cada vez la criminalización de las protestas es mucho más fuerte, y por eso también vemos muy relevante el espacio como el que ustedes nos están brindando para poder difundir y hacer expandir esta información para que muchas personas en diferentes regiones del mundo, ¿verdad?, se enteren de que realmente cómo son las cosas acá en Guatemala y cuál es la tendencia que el gobierno está utilizando para poder implementar ese tipo de megaproyectos.
Eric, a la vez que se viene profundizando esta tendencia a la represión en Guatemala, prosigue el juicio por genocidio contra Ríos Montt, en el cual también está mencionado el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por delitos de lesa humanidad. ¿Hay una vinculación entre estos dos procesos?
Sí, lógicamente uno de los principales temas es el hecho de que el actual presidente pues también es un exmilitar. De hecho, hubieron señalamientos directos sobre él como responsable también de algunas masacres en el área de Xil, principalmente, donde él fue uno de los comandantes que dirigió varias acciones en esa región. Pero también lo estamos vinculando con el hecho de poder desviar un poco la atención sobre el tema del juicio, porque lógicamente el tema del juicio y del genocidio, que está siendo histórico por ser primera vez en este país donde el conflicto armado fue muy fuerte y tuvo muchas consecuencias, también toca muchos intereses, no solo desde la estructura militar del país, sino también de la oligarquía que pues decide y tiene mucha incidencia dentro de las decisiones tanto del gobierno como de la entidad privada. Entonces creemos que también estas acciones son como para evitar un poco la atención y la opinión pública del tema del juicio de genocidio, que precisamente ahora está tomando otro rumbo. Ya se había de hecho iniciado la cancelación del proceso, pero se está retomando, y creemos de que también con las mismas presiones que se han hecho, la misma manifestación de la gente, pues ha servido para que no quede pues como un caso impune, ¿verdad? Que solo tuvo como un eco, y que por las mismas presiones que son tan obvias, tanto del gobierno central como del sector privado del país, se haya quedado sin seguimiento. Entonces, están las dos cosas, ¿verdad? Realmente el tema de la represión en las comunidades, que está siendo muy fuerte, y el caso de genocidio, pero creemos de que la divulgación, el compartir la información, el denunciar y divulgar todo esto, ha servido para que ambas situaciones pues realmente tengan su espacio en diferentes opiniones, tanto a nivel nacional como internacional, y que también de esa forma se haga la presión para que ninguno de los dos se quede así en esta situación. En el caso del espacio, se está pensando incluso que algunas organizaciones que tienen un poco más de incidencia siempre en esa región se empiecen a movilizar, pero en cuestión de manifestación, no les convendría, por ejemplo, hacer una presión directa en los lugares donde ya está el estado de excepción, porque sería contraproducente. Sin embargo, como les repito, pues sería muy importante que estos espacios de divulgación se estén dando para que nosotros podamos compartir la información, divulgarla y hacer presión para que ambos casos lleguen el seguimiento respectivo.
Estamos dialogando en este Mil Voces 215 con Eric Hernández, miembro de Amigos de la Tierra Guatemala, de la organización CEIVA. Gracias, Eric, por este tiempo y, claro, seguimos de cerca lo que ocurre en Guatemala en estos días. Precisamente en el día de hoy, viernes, se ha emitido una declaración por parte de los pueblos indígenas, autoridades ancestrales y organizaciones campesinas, feministas, defensoras de derechos humanos, que vamos a estar repasando en un rato, que tú nos hacías llegar precisamente esta mañana. Gracias entonces, a cuidarse mucho y seguimos en contacto.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y estaremos en comunicación para poder intercambiar cualquier tipo de información y hacer ver a la opinión internacional de que la situación acá cada vez está más difícil, principalmente con el tema de movimientos sociales y represión, y seguir en esa comunicación para que también podamos manifestarnos y dar a conocer nuestro posicionamiento, ya que desde acá, con el tema de la represión, incluso como es de su conocimiento, todo el movimiento social hasta es considerado como terrorista, y los compañeros y compañeras que tienen órdenes de aprehensión y que de hecho están detenidos tienen cargos similares. Entonces, queremos realmente desmentir de que aquí en Guatemala si estén los grupos organizados tienen otra intencionalidad. Básicamente aquí se habla de la defensa de la tierra y del territorio, y lo que se quiere es tener una vida digna para las comunidades bajo sus propias formas de vida, y no que se impongan megaproyectos que solo benefician a unos cuantos. Entonces, gracias nuevamente y esperamos seguir en comunicación.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y vamos a seguir en el tema Guatemala con una incorporación ahora al programa, José Elosegui.
Llueve afuera, José Elosegui. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar con los compañeros nuevamente. Un saludo a todos y todas. En este momento no llueve.
Pero está feo el día, ¿no?
El día es muy feo, es un día muy gris, muy feo. La verdad no invita para estar en la cama leyendo.
Haciendo radio también.
Pero sin duda, disfrutar el tiempo con los compañeros. Acabo de llevar a un compañero, ahora estoy con otro compañero. Esto se siente lindo.
Estás muy multitarea hoy.
Sí, José. Soy el comodín.
Como siempre.
Voy a cebar mate, el programa de hoy voy a cebar mate.
Se incorpora... No, usted no va a cebar mate. Usted tiene mucho para aportar a este programa, querido amigo. Recién acabamos de despedir, cuando entrabas al estudio, lo percibías, al compañero Eric desde Guatemala, pero vamos a seguir en tema, Mauro.
Vamos a seguir en Guatemala, como habíamos dicho, ahora desde Europa, porque desde hace cerca de un mes, dos mujeres compañeras guatemaltecas se encuentran en gira denunciando la situación de violación de derechos humanos en Guatemala. En una anterior edición de Mil Voces ya habíamos recibido a Natalia Atz, quien esta semana se encuentra en La Coruña, donde tiene sede la empresa Hidro Santa Cruz o Hidralia Energía. Quien acompaña a Nati en su gira es la compañera Paula Irene del Cid Vargas, del colectivo feminista La Cuerda.
La cuestión es que anoche dialogamos con Paula Irene sobre cuáles son los planteos que se han hecho ante las autoridades, organizaciones sociales y políticas, parlamentarios europeos, por ejemplo, y en especial sobre la crítica al modelo de desarrollo y a su fundamentación en el mercado, ¿verdad, Nacho?
Así es. Una contextualización necesaria. Las compañeras son de Guatemala, de Centroamérica, están en el invierno europeo, digamos, ¿no? O sea, en la primavera invierna europeo están, en el caso de Paula Irene, con una gripe fuertísima, la molestamos tarde en la noche para ellas, y así todo accedió Paula a dialogar unos minutos con nosotros, pese a la gripe, pese al cansancio, al agotamiento que casi llevan un mes de gira por distintos países europeos. Entonces, vamos a escuchar un primer tramo de esta charla con esta feminista guatemalteca, precisamente en gira por Europa.
Bueno, pues para nosotras en el movimiento social, tanto feminista como el movimiento indígena campesino, estamos planteando que para nosotras estar bien no pasa necesariamente por las lógicas del mercado, de la mercantilización de la vida, ¿verdad? Estamos hablando de la producción y la reproducción para la vida. Estamos discutiendo que necesitamos otra organización social y política que esté centrada en el bienestar de las personas y no en el mercado, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? ¿Cómo es que en este sistema se está priorizando los aspectos financieros y eso está haciendo que en Guatemala se esté haciendo explotación de minería a cielo abierto, que es destructivo? Eso no hay manera, no hay ninguna posibilidad de que sea sostenible, ¿verdad? Que es alguna de las preguntas que nos hacen los funcionarios, ¿verdad? Nos dicen, mire, pero esa actividad económica no va a generar ingresos, no va a generar empleo, no quiere, nos han llegado a preguntar, es que ustedes no quieren el desarrollo. Entonces nos ha permitido también constatar que en esta gira hemos podido constatar que hay personas que efectivamente no conocen, ¿verdad?, lo que sucede en Guatemala, pero hay otras personas que sí conocen y no, pareciera que no importara, ¿no? Pareciera que es parece una guerra en la que se asumen los daños colaterales. Entonces eso nos tiene un poco, porque entonces no puedes apelar a la conciencia cuando de las otras personas, cuando ves que los funcionarios o funcionarias tienen una ética que está basada en el mercado, ¿no? Entonces, pero por otro lado, cuando te encuentras, nos hemos encontrado con gente del movimiento social. Por ejemplo, ahorita estamos en Galicia, donde también se está instalando una empresa transnacional de capital canadiense, cerca de La Coruña. Y también vemos que tienen la misma estrategia que hay en Guatemala. Entonces podemos compartir con las personas que se están resistiendo a la mina aquí, podemos compartir nuestras experiencias y lo que se hace en Guatemala, ¿verdad?, en términos de lo que se sigue para resistir a esta política extractiva que es sumamente evidente desde el 2004 en Guatemala.
Y hay algo importante que mencionabas vos, Nacho, que tiene que ver con las denuncias de la violencia hacia las mujeres que se dan en estas acciones de represión, en estos decretos de estado de sitio, de distintas formas, ¿no? Que Paula Irene lo menciona en la conversa que teníamos con ella. Ella destaca la violencia sexual hacia quienes participan de la resistencia a los megaproyectos. Pero además, las mujeres aportan estratégicamente a los procesos, inclusive poniendo en entredicho el concepto mismo de propiedad privada y llamando a la gente a no vender sus tierras a las transnacionales. Entonces es un doble estaque que hace ella. Las mujeres como víctimas especiales en estos avances del Estado represor guatemalteco, pero además destaca su valor en la resistencia, ¿no?
Y una cosa, Maurito, que quería acotar antes de que nos metamos en la segunda parte de Irene, es eso que ella dice, que nos dicen, es que ustedes no quieren el desarrollo, es como, me suena como muy básico, ¿no? Siempre es el mismo argumento cuando uno plantea que hay diversas actuaciones de las corporaciones, diversas formas de actuar que no trae ningún tipo de beneficio para las poblaciones locales, para los territorios, en fin, siempre como el primer enchufe que te meten es no quieren el desarrollo, son antidesarrollistas, tienen una visión romántica del mundo, ¿verdad? Y entonces sin empresas y en fin, y no es que sean antidesarrollo, sino que en todo caso quieren un desarrollo que sea igualitario, que tenga posibilidades para todos y sin atrocidades y atropellos, ¿no?
Sí, yo quisiera mencionar primero que desde una perspectiva lo que feminista, lo que nos corresponde es primero visibilizar, ¿verdad?, qué estamos haciendo las mujeres. Y como lo decías bien, en algunos casos se encabeza, ¿verdad?, la lucha, la resistencia. Es quien la sostiene. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la Puya, vamos a ver que ahí las mujeres se han organizado para hacer turnos, para dar alimento a quienes están haciendo los turnos, para impedir que entre la empresa. Ahí se alargan las horas de trabajo de las mujeres cuando se está en épocas de conflicto, cuando los pactos masculinos se vuelven inestables. Es otra manera de hacer referencia a la guerra, ¿no? Vemos que las mujeres están en la resistencia aportando estrategias, ¿verdad? Cuando son las que dicen vamos a resistir de manera pacífica, eso es un discurso que están levantando las mujeres en Guatemala. También vamos a ver que las mujeres están reivindicando el derecho a la resistencia pacífica, diciendo que no quieren más hijos para la guerra, así lo dicen en este contexto. También cuando en el discurso llaman a la gente a no vender la tierra, son ellas quienes están colocando la reflexión, porque cuál es el mecanismo que utilizan las transnacionales, ¿verdad? Utilizan comprar, si no es porque, digamos, en algunos casos, por orden de juez, logra la empresa totalmente evacuar a campesinos, cuando las personas son propietarias de sus tierras y con engaños se les hace vender, entonces las mujeres están colocando la discusión de qué hay detrás de la lógica de propiedad privada, ¿verdad? ¿Cómo es que en función de poder vender y comprar la tierra se puede reordenar la propiedad? Y entonces ellas cuestionan, bueno, ¿qué sentido tiene esto de comprar y vender? Incluso, digamos, estas reflexiones son las que están acompañando la resistencia, ¿verdad? Cuestionando la lógica de propiedad privada. Entonces, cuando dicen, no, es que... Y también son las que cuestionan, y también mujeres indígenas, ¿cómo es posible que se pueda decir que la gente es dueña del suelo, pero que el Estado es dueña del subsuelo, ¿no?
Tierno de maíz. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos.
Mexicana Lila Downs y este tributo a las mujeres mesoamericanas, al maíz, mujeres y hombres de maíz como son los de Mesoamérica. Vamos a cerrar el capítulo Guatemala en un viernes gris, como decíamos aquí en Montevideo, pero con muchos colores, ¿no? Con muchos colores de América Latina también presentes en este Mil Voces, en esta rueda de mate que habitualmente nos acompaña en la producción, en la grabación de los programas, y sobre todo con temas como este, y en un año como este, compañeros, donde estamos cumpliendo 10 años como Radio Mundo Real. Yo creo que va a merecer más de un Mil Voces especial ese aniversario, ¿no? Pero que prontamente en nuestra web también se va a reflejar.
Sí, estamos en eso, el orgullo de todos nosotros de que la radio llegue a los 10 años. Tenemos a Mauro en esta mesa que está desde el principio mismo. Yo me sumé un año después, el Nacho aquí un tiempito después. Pero es un proyecto que entre todos hemos ido construyendo, algunos compañeros que ya no están, el recuerdo para ellos también. Pero sí, ya lo vamos a tener en la web bien fuerte, y es un año de celebración, a pesar de todos los dolores y de todas las malas noticias que continuamente tenemos que estar difundiendo.
Así es, así es. Dice esta declaración de los pueblos y organizaciones guatemaltecos, en particular declara que el estado de sitio se hace en base a la aplicación de una ley de orden público aprobada con anterioridad a la actual constitución política de Guatemala, ¿no? Lo que hace que esta acción del gobierno esté descontextualizada, violentando los derechos y garantías individuales y colectivas que se reconocen a la población guatemalteca. Y reiteran lo que mencionábamos también al introducir este capítulo sobre Guatemala. Recuerdan el caso de hace exactamente un año en Santa Cruz Varillas. Dice esta declaración que aquella declaración de estado de sitio demostró que esa medida violentó los derechos de las mujeres, quienes fueron amenazadas, acosadas y violentadas sexualmente. Asimismo, las manifestaciones de violencia psicológica contra la niñez, personas mayores, juventud, los estados de sitio también impactan económicamente sobre la vida y economía de las comunidades porque no pueden vender ni comprar sus productos, agudizando su situación de empobrecimiento.
Cerramos por el momento este capítulo de Guatemala. Como decías, Nacho, vamos a seguir con el tema, en contacto seguramente con Eric, porque bueno, todo infelizmente recién empieza nuevamente el estado de sitio, en este caso en los municipios que mencionábamos, y los invitamos a dar seguimiento y difusión también a la temática, porque es una temática que muchas veces en estas regiones no se difunde, como decía Eric mismo en la entrevista, que es importante que se tome esto como militancia también, como un trabajo político importante.
Maurito, sí, y sumando a lo que vos decís, que todo esto se puede seguir a través de Radio Mundo Real, mismo en la entrevista con Eric, pero todo lo que se ha cubierto sobre el caso Santa Cruz Varillas y lo que se estará cubriendo ahora sobre los casos en estos municipios. Y una pequeña reflexión, creo que algo dijimos en alguno de los programas pasados, ya hace un año de Santa Cruz Varillas, ¿no? Entonces uno siempre tiene esa sensación de que el tiempo pasa muy rápido. Pero además me parece que tiene que ver con eso de que estamos continuamente con situaciones del estilo en Latinoamérica. Continuamente estamos difundiendo atropellos de nuestros gobiernos hacia nuestras poblaciones y especialmente en Centroamérica. Entonces es como una cosa de que es continuado, todos los viernes tenemos algo de esto. Entonces no sé si eso no tiene que ver con que parece que hubiera sido ayer.
Decías un año de Santa Cruz Varillas, es así, y 3 años del asesinato de Betty Cariño y el activista Yuri, el activista finlandés también que murió con ella, precisamente en una misión de solidaridad en México, ¿no? Y así se van sumando los aniversarios, las efemérides, muy muy fuertemente, pero creemos que es parte de la tarea también de la radio, de Radio Mundo Real, recordar, ¿verdad?, esos aniversarios, esos compañeros, esos casos, porque evidentemente hay un hilo conductor muy claro en todo ello, José.
Sí, tal cual. Ellos siguen hablando, digamos.
Simplemente para recordar que en el programa de hoy, quienes tengan acceso a internet, que puedan acceder al programa a través de internet, vamos a estar poniendo un link que nos envió Eric de un fotoreportaje que es de Comunidades de Población en Resistencia Urbana, blogspot.com. Ahí hay unas imágenes de lo que está haciendo este estado de sitio, que como mencionamos al principio, parecen imágenes de guerra.
Escuchamos un poquito más a Lila Downs y nos vamos a Ecuador.
De granitos de cristal, para mí, palomita canta un milagro de la mar, sale el humo de este comal. Tu querer dice mis lágrimas, de granitos de cristal, de granitos de cristal, de granitos.
Y ahora sí, nos metemos en Ecuador porque un estudio de campo independiente confirmó que en ese país, donde la Constitución prohíbe en principio la introducción de eventos transgénicos, no existen variedades de maíz genéticamente modificados por cruzamiento. Sin embargo, algunas señales del gobierno de Rafael Correa hacen mantener la alerta a las organizaciones, Mauro.
Sí, sobre esto, Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica de Ecuador, dijo en entrevista con nuestra compañera Mónica Montalvo, de México, que estuvo de visita en Ecuador, que la inspiración para este estudio estuvo en México y señaló que los resultados fueron ampliamente satisfactorios al no constatarse trazas de maíces genéticamente modificados.
Hasta ahí la parte alegre de la historia, ¿no? No hay maíz transgénico hasta el momento en Ecuador. Sin embargo, la otra parte, el otro capítulo, tiene que ver con la alerta, porque existe un debate impulsado desde el Poder Ejecutivo ecuatoriano para modificar la Constitución de 2008, que establece precisamente la prohibición de los organismos genéticamente modificados. Al respecto, Elizabeth Bravo señaló que las organizaciones se encuentran alertas, entonces, frente al posicionamiento de la nueva Asamblea Legislativa que se va a instalar precisamente luego de las recientes elecciones en Ecuador, José.
Uno de los argumentos en ese sentido esgrimidos por el gobierno de Ecuador fue que el maíz ecuatoriano ya se encontraba contaminado por organismos genéticamente modificados, lo que este estudio viene a desmontar, a desmentir, señaló Bravo, quien fue la coordinadora científica de ese relevamiento.
En su programa sabatino del pasado 27 de abril, el presidente Rafael Correa hizo un guiño hacia los transgénicos, se puede decir. Dijo expresamente, yo no estoy de acuerdo con los transgénicos, sino con el sentido común. ¿Qué pasa si un transgénico es positivo para la salud humana? No se puede poner candados constitucionales, fue lo que dijo el mandatario recientemente reelecto.
Así es, apelar al sentido común es una trampita interesante en general, ¿no? Porque el sentido común también se construye. Había una época también en que el sentido común implicaba que un ser humano podía ser propiedad de otro, en la época de la esclavitud, y por lo tanto sus hijos, y que no necesitaba percibir un salario por su trabajo. En fin, ese sentido común cambió, es una construcción también histórica, ¿verdad?
No, aparte es como cómico, porque a veces te apelan al sentido común y después otra vez te apelan a la ciencia. Entonces vos decís, bueno, me guío por la ciencia, me guío por el sentido común, porque la ciencia, por ejemplo, ha demostrado que hay contaminación de maíz transgénico en países, como dijimos recién, el caso emblemático es México. Entonces es como, bueno, ¿cuál va a ser tu guía? ¿La ciencia? ¿El sentido común? Es muy relativo, estoy de acuerdo con lo que decías, Nacho.
Además, en este caso, el tema de los impactos sobre la salud humana es solamente uno de los argumentos que tampoco hay ninguna, ni para un lado ni para otro, hay como una verdad sobre el impacto que tienen los transgénicos sobre los seres humanos. Pero sí, una de las cosas que se dicen de las organizaciones campesinas, de las organizaciones ambientalistas, es que los transgénicos sí contaminan. Entonces esto está fuera de cuestión, es un argumento por el lado de la biodiversidad.
Ojalá, José, que nosotros pudiéramos celebrar, como está celebrando Ecuador, que no existe contaminación transgénica. Lamentablemente en Uruguay ya es irreversible ese proceso, porque justamente análisis de los que ha participado, por ejemplo, nuestro compañero Pablo Galeano y otros desde la Universidad de la República han demostrado justamente lo contrario, que aún variedades que se cultivan a la distancia reglamentaria respecto a variedades de maíz, ¿no? Que se cultivan a la distancia reglamentaria respecto a los cultivos transgénicos, aún así se cruzan, ¿no? Porque la naturaleza tiene esas cosas, el polen vuela, ¿no? Y los genes se cruzan.
Sí, con el maíz Mono 810 de Monsanto, ¿verdad? Sí, nosotros en Uruguay no tenemos tanta suerte como en Ecuador, claramente.
Y ya que nos metimos con nuestra triste realidad de que tenemos muy pocas posibilidades de encontrar maíz no contaminado, justamente sobre este tema vamos a volver un poco a lo que fue la quinta fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar para recordar algunas de las cuestiones que se analizaron allí.
Sí, uno de esos aspectos que fue central tiene que ver con la falta de políticas públicas respecto justamente a la protección de la biodiversidad, de las semillas y su impacto, digamos, en la economía de los productores, en el monopolio que existe por parte de unas pocas empresas sobre el mercado de semillas hortícolas y básicamente también de algunos granos como por ejemplo el maíz. Por ejemplo, se ha reconocido a nivel mundial de alguna manera que la agricultura campesina, familiar, que los productores familiares son quienes tienen un rol protagónico en resolver la crisis del hambre en el mundo. Esto lo dijo Karin Nansen, coordinadora de Amigos de la Tierra Uruguay, precisamente desde una visión crítica a lo que son las políticas públicas locales de nuestro país sobre este tema, José.
Exactamente, Nacho. Justamente Karin seguía diciendo en lo que era la apertura de la quinta fiesta de la semilla criolla, que decía que muchas veces ese reconocimiento de la agricultura familiar para realmente poder paliar la crisis de hambre a nivel mundial no se ve traducido en lo que día a día enfrentamos, y no hay políticas todavía que estén apuntando y fortaleciendo este tipo de producción, y menos aún la producción ecológica o, por ejemplo, la orgánica. Recordemos que esta fiesta de la semilla criolla y nativa fue organizada, entre otros, por la Red de Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas y Nativas, que es todo un impulso, todo un movimiento que nuclea a productores familiares, familias de productores familiares de 10, 12 departamentos del país, y que implica todo un modelo distinto en la búsqueda de la soberanía alimentaria que mencionaba Mauro, un modelo distinto al de la agricultura dominada por las corporaciones, al de la agricultura industrial, basado más en la producción en pequeña escala, en compartir esa producción con otra gente, en una lógica de intercambio y no de comercialización, digamos, con recorridos de grandes distancias, en fin. Pero Karin lo que claramente denunciaba en su alocución en la apertura de la fiesta era lo que tiene que ver con eso, con la falta de apoyo gubernamental. Y lo dijo con referentes del gobierno o enviados del gobierno sentados a la mesa. O sea, necesitamos que esta red, que políticas de este tipo que existen en el país, realmente sean apoyadas con políticas públicas, con determinaciones estatales del gobierno nacional.
Sí, en ese sentido se mencionaba que la misma fiesta de la semilla criolla era una herramienta para dar difusión, ¿no? Así lo mencionaba Karin, que la fiesta apunta a que la sociedad toda asuma la importancia de estos temas y a que la clase política, los organismos públicos, asuman también su responsabilidad en términos de las políticas necesarias, como mencionabas vos, José.
Vamos a escuchar a Karin, pero antes de eso, también como forma de que quienes nos escuchan de fuera del Uruguay también puedan compartir ello, les invitamos a entrar a nuestra página, a la galería de imágenes que hicimos en otra fiesta, también en Tacuarembó, el pasado fin de semana, que visitamos con Edgardo, precisamente Edgardo Mattioli, autor de las fotos. La fiesta de la cosecha, en este caso. Lamentablemente la gente de la fiesta de la cosecha no pudo participar en la de la semilla por una cuestión de salud, simplemente. Pero es una expresión de resistencia concreta también, que esta gente estas familias, unas 50 familias en la localidad de Los Furtados, en Tacuarembó, llevan adelante año a año, en el medio de los cultivos de árboles en forma masiva. Realmente están rodeados, cercados. Nos comentaban que no se soporta las temperaturas en el verano dentro de los invernáculos, precisamente porque hay una barrera de árboles que impide la circulación normal de vientos, que han tenido problemas con el ganado también por eso mismo, que han tenido escasez de agua por parte de la de agua de consumo para la comunidad, pero que dicen: aquí estamos, aquí nos quedamos, y su principal reivindicación es permanecer en su tierra, en su campo, produciendo, conservando, por ejemplo, el maíz catete, es uno de los de las insignias de la comunidad. Así que también a través de la radio pueden tener acceso a esas imágenes de lo que fue la fiesta de la cosecha.
Sí, Nacho, yo quería pedirte, sé que estamos yendo al audio de Karin, pero que aunque sea brevemente, en un minuto nos cuente algo de esa fiesta, qué es lo que pasó allí, qué los productores que llevaron, qué actividades se hicieron, un minuto.
Exacto, no, con gusto, José. Se trata de la octava fiesta de la cosecha de esta comunidad Los Furtados, que está realmente, como decíamos, rodeada por cultivos forestales, de árboles, que tienen pedacitos, retazos de campo prácticamente son los que pueden trabajar estas familias, porque las grandes extensiones han sido vendidas y básicamente están forestadas, pero ellos mantienen, porque algún en alguna oportunidad compraron 2-3 hectáreas entre medio de esas grandes masas de árboles, y que hace 8 años se propusieron celebrar su cosecha. Es una zona básicamente ganadera, pero donde se mantiene la tradición de chacra, de cultivo de alimentos básicos, de boniato, de maíz. De boniato es la batata dulce que le dicen los brasileños, camote le dicen en otras zonas de América, el frijol, distintos tipos de cultivos de alimentos básicos, y que decidieron celebrar su momento de cosecha como forma también de decir estamos acá, ¿no? Pese a estar rodeados de forestación, pese a estar presionados con ofertas millonarias para que vendan sus tierras, estamos acá, queremos seguir acá, y más aún ahora que tienen energía eléctrica. Hace cuestión de 3-4 años les llegó la energía eléctrica, y aquel que pensaba, quién sabe, que viviendo en el pueblo iba a mejorar, que iban a tener otro tipo de acceso a algunos servicios, ahora realmente está más afirmado que nunca a la tierra. Y eso quedó claro también en lo que es la fiesta de la cosecha de este año, que tuvo lugar en la escuela, que es un poco el eje, el centro de la comunidad, el centro social de la comunidad, y con la excelente noticia de que un grupo de jóvenes, de 5 jóvenes en torno a los 18, 20, 22 años, habían conseguido acceder a un predio del Instituto Nacional de Colonización, lindero con la escuela, y soñando con la tierra era el nombre de ese grupo, de forma tal de que se afirma un poco esa identidad y esa resistencia.
Eso sí que es una noticia en Uruguay, Nacho, porque para los que no saben, la población rural en Uruguay es bastante chica, 4% más o menos, pero además suele estar bastante envejecida. La población uruguaya en general es envejecida, pero también el campo uruguayo. La noticia de que jóvenes...
Ya habla como sociólogo, ¿eh?
La noticia de que jóvenes se estén arraigando, y no jóvenes realmente jóvenes, ¿no? 22...
No jóvenes como nosotros, digamos.
Jóvenes de segunda generación ya. Es una noticia que hay que celebrar, me parece.
Pero bueno, desde este nido de resistencia entonces nos vamos a escuchar a Karin Nansen, que justamente lo que demanda son políticas públicas, políticas de gobierno que ayuden a este tipo de iniciativas que hacen a la soberanía alimentaria, la posibilidad de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de generarse sus alimentos y poder compartirlos.
Pero lo cierto es que se ha empezado a reconocer también la importancia del concepto de la soberanía alimentaria. Hay un mayor diálogo, digamos, hoy con las organizaciones campesinas. Se ha reconocido a nivel mundial de alguna manera que la agricultura campesina, que la agricultura familiar, que los productores familiares son quienes tienen un rol protagónico en resolver estas crisis. Ahora, eso muchas veces no se ve traducido en lo que día a día enfrentamos, ¿no? Y que no hay políticas todavía que realmente estén apuntando, fortaleciendo este tipo de producción y menos aún la producción ecológica. Y también vemos que este tipo de iniciativas, como es la red de semillas, tampoco cuentan con el apoyo necesario ni las políticas necesarias para poder desplegarse, ¿no es cierto?, y desarrollar todo su potencial. Entonces, bueno, este encuentro un poco apunta también a eso, digamos, ¿no? Por un lado, reconocer lo que se está haciendo, aprender, como decía Susana, aprendemos mucho unos de otros, intercambiamos, pero también, de alguna manera, como llamar la atención sobre la necesidad de que la sociedad toda asuma, lo que decía Susana, ¿no?, la importancia de estos temas, por un lado, y también que la clase política, que los organismos públicos asuman también su responsabilidad en términos de las políticas necesarias. Sabemos que hay una iniciativa, por ejemplo, de un proyecto de ley en relación al tema de las compras públicas, que favorezcan de alguna manera a la agricultura familiar, que es algo que hemos venido hace muchos años reclamando, que han venido reclamando los productores, pero bueno, todavía hay muchísimo por hacer.
Lo que siente canto espera tu mano para construir el futuro.
Que las flores se nos secan y hay que echar agua de apuro.
Florcita de rebeldía con gajitos de esperanza, que acá hay niños que no comen y allá se llenan la panza. Sueñito de rebeldía con gajitos de esperanza, que acá hay niños que no comen y allá se llenan la panza.
Mi canto sueña desnudo su libertad sin tapujos. Ella le canta al hermano, a la igualdad de los suyos. Sueñito, ojalá tu canto un día lo sepan mis hijos y crezcan en armonía, no haya pobres, no haya ricos. De rebeldía con gajitos de esperanza, que acá hay niños que no comen y allá se llenan la panza. Sueñito de rebeldía, todavía hay que lucharla, hasta que no coman todos vamos a ver lo que pasa. Hasta que no coman todos vamos a ver lo que pasa. Hasta que no coman todos, vamos a tener que pelearla.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Escuchábamos a los Arcavoces con Sueñito de Rebeldía. Los Arcavoces es un dúo acá de Uruguay. Un trío ahora es, en realidad. Estuvieron en la quinta fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar en Tacuarembó, ambientando una noche que hizo un frío impresionante.
Terrible, terrible. Hablábamos de la polenta, de la harina de maíz. Esa noche comimos una excelente polenta cocinada por la gente de organizadora de la fiesta de la semilla. Sirvió para
calentar. Para calentar entre Arcavoces, la polenta y algún caliborato que alguno que otro se tomó. Porque
caliborato, explíquele a alguien que nos esté escuchando en Venezuela qué significa caliborato.
Viste que el Nacho es la persona que cada vez que mete un uruguayismo o algo, viste, él te indica para que vos le expliques lo demás. Yo no me animo a explicar eso, amor, explíquelo usted.
Un calentador de garganta.
Llámese vino, whisky, caña.
Bebida espirituosa, podríamos decir. Permítame ahora sí una expresión bien uruguaya para los Arcavoces. Son unos crack.
Son unos cracks.
Unos genios. No,
en uruguayo sería son unos cra, sin el final. Son unos cra.
Exactamente. Este es el pequeño espacio de uruguayismos en Mil Voces.
Le mandamos un saludo a los Arcavoces, este grupo uruguayo de música folclórica, por así decirlo. Esa denominación media extraña, media generalizadora, pero que bueno, da para dar una idea de la música que hace.
Me sumo al saludo, Mauro, la verdad que le metieron muchísima fuerza a la primera helada del año, si no me equivoco, ¿eh? La primera helada del año me parece que fue esa noche. ¿Y a dónde nos vamos, Mauro?
Vamos ahora a Honduras y Venezuela, a través del análisis de Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra Hondureña. La situación en Honduras tras el golpe, el legado de Hugo Chávez, para las y los luchadores y luchadoras de América Latina, surge en el diálogo que mantuvimos con Miriam, realizado en Caracas.
La Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, Maurito. Y una Miriam Miranda que es una vieja conocida de la radio, ¿no? La cuestión es que en la entrevista cedida a Radio Mundo Real, Miranda destacó primeramente que el proceso bolivariano conducido por Hugo Chávez, además de los logros históricos que ha venido alcanzando, ha generado un temor en la derecha de Venezuela y del mundo debido a cómo caló profundamente en el sentimiento, en el corazón y en la mente de la gente, dijo Miriam, algo que se pudo constatar en las movilizaciones de dolor por su desaparición física y a su vez el apoyo y compromiso a la llamada revolución bolivariana.
Una parte nada más, la entrevista íntegra la pueden escuchar en la página de la radio, en radiomundoreal.fm. Como forma de cierre de este Mil Voces, compañeros.
Ya nos vamos despidiendo, claro, yo entré tarde.
Claro, claro, para usted hoy cobra la mitad.
Escuchemos a Miriam entonces.
Pues nosotros estamos aquí en este encuentro histórico, digo, porque nos parece que ese legado de Chávez, pero también de este pueblo venezolano que está luchando, que está en resistencia y que hoy día está más presionado, porque no creas, o sea, la ultraderecha, y sobre todo ese oligopolio que hay a nivel internacional, requiere y necesita de estos recursos y estos bienes que tiene Venezuela, y por lo tanto ellos van a luchar fuertemente y van a presionar fuertemente este país. Yo creo que la población y el pueblo venezolano, hay un momento que en los próximos años va a demostrar verdaderamente su resistencia, ¿no? Porque para ellos murió Chávez y entonces tienen la puerta abierta para poder retomar, ¿verdad?, el control aquí en Venezuela.
¿Hay un riesgo latente de este país?
Definitivamente, me parece que sí, pero también a ese desbordamiento del pueblo, ese amor del pueblo, creo que es la mejor barrera que hay, y esa es la fuerza que siento yo que existe en este pueblo y que va a ser muy difícil para que ellos regresen. Y ya lo ha dicho el pueblo, o sea, no regresarán. Yo creo que eso es importante. Ahora, para nosotros como América Latina y para pueblos en resistencia, en comunidades que estamos en una lucha, ¿qué es lo que significa para nosotros el poder estudiar, el poder analizar, el poder apropiarnos de un sentimiento de la revalorización de lo que es el proceso de emancipación de América Latina? Porque Chávez es, a partir de que toma a Bolívar, a partir de que toma a todo lo que es, digamos, a Martí, a todos estos próceres nuestros de América Latina como personas que dieron su voz, pero también dieron su acción y su pensamiento para emancipar, descolonizar los procesos nuestros. Yo creo que eso es lo más valioso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestros países a otros próceres que es lo que han venido siempre estudiando y son los que son, digamos, personas de estudio en los sistemas educativos nuestros. Entonces no hay una reivindicación de lo que somos. Yo creo que una de las cosas valiosísimas que también le deja a América Latina y nos deja al mundo Chávez, esa revalorización de lo que significan nuestros propios próceres, nuestros propios libertadores, libertadoras, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los puntos, rescate profundo, que eso es una cosa también que tenemos que hacer en América Latina, ¿no? O sea, en los países nuestros, me pongo a pensar cómo nosotros en Honduras todavía se sigue venerando a un Cristóbal Colón, cómo se viene, que fue un saqueador, un asesino, o sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, ¿cómo aquí en Venezuela se revaloriza a Martí, a Simón Bolívar, a los libertadores, y realmente se convierte un proceso bolivariano de reafirmación de la identidad, de reafirmación de lo que es tener con nosotros día al día aquellas personas que han luchado y han puesto la voz, y han puesto el pensamiento y el accionar para libertar a nuestros países, para descolonizar, porque creo que el tema de la descolonización es un tema muy importante.
Escuchábamos a Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra Hondureña y de la COMPA.
Así es. Un abrazo entonces para todos los compañeros de Honduras. Pero además vamos a agregar como cierre, ahora sí como despedida de Mil Voces, un comunicado que se emitió en el día de hoy, precisamente en Honduras, que nos hace llegar la compañera Mabel Márquez de Vía Campesina Honduras, que dice así: una vez más se demuestra que grupos armados en el AUAN atentan en contra de la humanidad de campesinos. Y otra vez un nombre que se repite, como es el de Miguel Facusé. En el marco de la celebración del 1 de mayo, tres miembros del Movimiento Campesino Recuperación del AUAN, el MOCRA, fueron atacados con armas de fuego por guardias de seguridad de Miguel Facusé, este terrateniente hondureño, en la finca Los Laureles, en Tocoa, departamento de Colón.
Lo cierto es que los campesinos heridos son Wilmer Daniel Maldonado, Ricardo Gustavo Rosado Santos y Román González, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional San Isidro del municipio de Tocoa.
Esto ocurrió a las 9:30 de la mañana en la finca Los Laureles, tierra que en los años 70 fue destinada para la reforma agraria y hoy se encuentra en disputa entre los campesinos miembros del MOCRA y, como le llaman las organizaciones, el emisario de la muerte, Miguel Facusé.
Mientras estos campesinos estaban caídos por las balas que habían disparado los guardias, al lugar se hicieron presentes miembros de la policía, ¿cuándo no?, en donde aún se encontraban los guardias que habían disparado en contra estos campesinos, quienes se sintieron protegidos, por lo cual fácilmente pudieron escapar del lugar. Luego de esto, más de 300 familias campesinas tomaron posesión de esas tierras.
Pero a las 2:30 de la tarde, miembros de la Operación Satruc 3, al mando del coronel Germán Alfaro Escalante y la policía, desalojaron violentamente a los campesinos y campesinas del MOCRA, cercándolos militarmente con armas de alto poder y disparando bombas lacrimógenas e iniciando una cacería humana en los barrios vecinos.
Bueno, el resultado, compañeros golpeados por los miembros de esta operación, como en el caso de Aaron Montenegro, un activista defensor de derechos humanos, entre otros heridos, ¿no? Una situación que se vuelve a repetir en Honduras, que habla de esto que decía Miriam en la entrevista, un Estado que después del golpe de Estado que se dio justamente en 2009... sigue estando dominado por la oligarquía y por la derecha de Honduras y que se enfrenta constantemente a este tipo de situaciones.
Ahora, cuando se habla de la democracia, ¿no?, y se pone en tela de juicio algunos regímenes, bueno, por supuesto, Venezuela, donde la oposición escuálida y proimperialista ahora se dedica a recorrer el mundo, se va a dedicar a recorrer el mundo Enrique Capriles para denunciar supuestamente el fraude cometido en su contra, y vemos que en Honduras pasan estas cosas y que va a haber elecciones en noviembre, nos damos cuenta también la necesidad del debate, del sinceramiento que es necesario cuando se habla de democracia, ¿no? ¿Qué garantías puede haber de que se respete la voluntad de estas 300 familias a la hora de ejercer su voto cuando la policía escolta a los asesinos, ¿no?
¿Y qué posibilidades hay, Nacho, de que una persona, cualquiera sea en Honduras, un hondureño o una hondureña, pueda votar con tranquilidad y con libertad cuando hablamos de un estado de terror que luego del golpe de Estado, como decía Mauro, de Roberto Michelletti y las Fuerzas Armadas, se hicieron unas elecciones absolutamente ilegítimas en medio del pánico en las que ganó Porfirio Lobo? Y desde ese momento hasta ahora han sido 50, 60 los campesinos asesinados en esta misma región, ¿no? En el Aguán hondureño.
Y una de las cosas justamente que denunciaba Miriam en la entrevista es eso, de que los poderes que están vinculados a las elecciones, ¿no?, que podrían llegar a permitir unas elecciones transparentes, limpias, están en manos de lo que podemos considerar que fueron golpistas.
En fin, no hay muchas posibilidades de democracia en Honduras, lamentablemente, ¿no?
Así es, así es. Hora de ir poniéndole un punto final a este Mil Voces, compañeros y compañeras, el 215, correspondiente a la primera semana de este mes de mayo del año 2013. Será hasta la próxima.
Es verdad, un saludo a todos y todas y, como decimos siempre, la solidaridad de Radio Mundo Real, en este caso con los compañeros hondureños.
Nos encontramos la semana que viene.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.